Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila, tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia. Duna, tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día jueves, primero de agosto. Comienza el octavo mes del año, estamos como siempre en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. También estamos en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar a través de nuestra aplicación Radio Duna o entrando a duna.cl, donde encuentran toda nuestra programación, las noticias actualizadas permanentemente y también encuentran ahí nuestros podcasts. Lo que además están en Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast, además de estar en YouTube, ahí los pueden ver y escuchar, por supuesto. Hoy harto problema con la meteorología en el sur del país, particularmente. Se supone que llueve mañana acá en Santiago, está cubierto, ahora podría empezar a llover en las próximas horas y vamos a amanecer allá de madrugada con lluvia. Y se viene fuerte la cosa durante toda la madrugada, la mañana, y también va a llover tarde y noche hasta la madrugada del sábado, de acuerdo con la dirección meteorológica. Pero llueve también y sobre todo con bastante fuerza hacia el sur del país, y hay una cantidad importante de personas que ya están afectadas por cortes en el suministro eléctrico. Es parte de lo que está pasando en estos momentos en Chile. Vamos a tener hoy día panoramas con Paula Frederick, eso en algunos minutos más. Y también vamos a hablar de un tema que es muy interesante y es apasionante en realidad, porque es el punto o los puntos de encuentro entre el arte y la ciencia. Fíjense que se publica en estos días, ya lo van a explicar nuestro entrevistado exactamente en qué etapa del proceso está, pero el libro está listo. Se llama The Art Science Symbiosis. O sea, la simbiosis arte-ciencia. Está escrito por dos chilenos, Ignacio Nieto, que es licenciado en artes visuales, doctor en filosofía, mención estética y teoría de las artes, profesor además de interfaces de la carrera de artes de la Universidad Finisterra, y también Marcelo Velasco, que es licenciado en ciencias, en mención biología, magíster en artes mediales, y ambos van a dar además un curso, aparte de publicar este libro, van a dictar ahora durante el segundo semestre de este año el curso Simbiosis Arte y Ciencia en la Facultad de Artes de la Universidad Finisterra. Así que estaremos conversando sobre esto, que es realmente muy, muy interesante, donde el arte y la ciencia se encuentran, y hay una serie, obviamente, de fenómenos que surgen ahí, de preguntas, de ideas, de cuestionamientos también que hacer en relación o a partir de este encuentro, choque, intersección. Bueno, hay tantas formas de decirlo, ¿no es cierto? Arte más ciencia. Parte de lo que tenemos para hoy aquí en el menú de Aire Fresco. Oye, hay una gran polémica en los Juegos Olímpicos, me imagino que la han visto, la han seguido, una boxeadora italiana que decide abandonar la pelea a los 46 segundos. Ya dice, no, ¿saben qué? Levanta la mano y dice, no va más. No va más. Ella se llama Angela Carini y esta pelea, este match de boxeo era en contra de la atleta argelina Imane Khelif. Bueno, resulta que recibe un golpe muy fuerte. Primero están ahí en el primer approach y ¡pah! Un derechazo en la cara. Derechazo en la cara, y ella levanta la mano, la italiana levanta la mano, dice no, se va a su rincón, no va más, me retiro. Y el juez llama al centro, ¿no es cierto?, a las dos boxeadoras, y alza el brazo de Khelif como vencedora en los octavos de final del peso welter, mientras Carini caía de rodillas entre lágrimas. De hecho, la boxeadora argelina se la acercó para darle la mano, pero ella la evitó. Bueno, esto tiene que ver, bueno, ella dice, la italiana, no podía seguir, me dolía mucho la nariz, dije, paren, era mejor no seguir, podía haber sido el combate de mi vida, pero en ese momento tenía que salvaguardar mi vida también. Siempre he luchado contra hombres, entreno con mi hermano, pero hoy he sentido demasiado dolor. Y esto de pelear contra hombres no es simplemente un decir, porque lo que ha pasado con esta boxeadora argelina es, bueno, una polémica bastante importante y que se ha dado también en muchos otros deportes, específicamente en el caso de otros deportes con las personas trans que han ingresado a competir en las categorías femeninas. Y que, bueno, han tenido su tránsito ha sido con posterioridad a la pubertad y por lo tanto su desarrollo muscular, hormonal y muscular ha sido en esas etapas cruciales, ¿no es cierto? Ha sido el de un hombre, por lo mismo tienen efectivamente una masa muscular y una potencia muscular muchísimo mayor, lo que de acuerdo con muchas personas hace que, bueno, tengan una capacidad superior al del resto de las competidoras y por lo mismo eso, bueno, les da una ventaja. En el caso de Imane Khelif, ella había sido en algún momento descalificada de un mundial amateur del año 2023, básicamente porque no fue capaz de superar el test hormonal, porque arrojó que sus niveles de testosterona eran superiores a la media que suelen tener las mujeres. Claro, ahí aparecieron muchas críticas. Ella misma se quejó fuertemente, dijo que ella había recibido siempre bullying por su apariencia, que dice que resistió, que continuó a pesar de todo. Pero bueno, finalmente ella fue descalificada. Estoy hablando de ese torneo. Ella dice que había participado en muchos torneos y que no hubo problema. Pero ahora, claro, que está a punto de ganar la medalla, no en los Juegos Olímpicos, sino que en este torneo amateur. Bueno, llegan entonces estas decisiones y evitan que yo lo haga. En el caso de París 2024, el Comité Olímpico Internacional, que está a cargo del boxeo, habilitó a esta boxeadora y también a la taiwanesa Lin Yuteng, también con características de lo que se llama hiperandrogenismo, es decir, niveles de testosterona, niveles de hormonas masculinas muy superiores a la media, al promedio, digamos, de las mujeres. Ahora, este hiperandrogenismo puede afectar tanto a hombres como a mujeres y está relacionado con trastornos endocrinos, se manifiesta en muchos síntomas, distintos síntomas. En el caso de las mujeres, por ejemplo, acné severo, hirsutismo, alopecia androgenética, irregularidades menstruales y problemas de fertilidad, de acuerdo con lo que dice un artículo de La Tercera. Así que la polémica del momento allá en los Juegos Olímpicos. Esta noticia me impresionó. Tiene que ver, ocurre en España, un padre que detuvo la eutanasia de su hija. Ella tiene 23 años y la eutanasia se iba a llevar a cabo mañana viernes en Barcelona. Hoy día se conoció una decisión de la justicia que lo que hace es impedir, digamos, que se produzca entonces esta muerte asistida. Esto a petición de una organización ultracatólica que se llama Abogados Cristianos y que actúa en representación del padre de esta joven. El juzgado, dice, de lo contencioso administrativo número 12 de Barcelona paralizó la muerte asistida de la mujer prevista para este viernes en el hospital residencial San Camil de San Per de Ribes en Barcelona. Dice en el escrito que la afectada es una joven que padece trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. Además, la mujer carece de movilidad completa en las piernas por una lesión medular que se produjo tras un intento de suicidio el año 2022. Un caso tremendamente dramático. Bueno, finalmente la organización de juristas solicitó medidas, lo que se llama medidas cautelarísimas. Me imagino que tienen que ver, son medidas cautelares urgentes. En el marco de este recurso, que se había presentado en contra de la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación, que aprobó este caso de eutanasia. Y bueno, se considera que en esta resolución final que la mujer no cumple con los requisitos porque no está en pleno uso de sus facultades. Dice además que en el escrito que la joven sufriría un trastorno mental con ideación suicida, ideas paranoides y trastorno bipolar que podrían afectar a su capacidad para tomar una libre decisión y consciente de la eutanasia. Vamos a ver si esto escala en la justicia española y veremos más adelante, bueno, finalmente qué decisión se toma. En una nota menos dramática, bastante menos dramática, pero que bueno, genera o puede generar su cierto estrés en algún minuto. No sé si han viajado con niños en un avión, hijos de ustedes, o sobrinos, lo que sea, hijos e hijas, por supuesto. Y uno, claro, cuando viaja en avión con los niños, en el fondo no quiere tenerlos cerca, pero sabe que su responsabilidad es tenerlos lo más cerca posible para cuidarlos. En el fondo uno los querría tener bien lejos en el avión, pero seamos sinceros. Sobre todo cuando son chicos, que se haga cargo otro. Pero bueno, no es así la vida, se tiene que hacer cargo usted. De hecho, esto está mandatado hasta por la ley. Usted está a cargo de sus hijos. Así que no venga a traspasar la responsabilidad a otro, aunque sea arriba de un avión. Y esto, bueno, tiene que ver con lo siguiente, con una propuesta de la administración de Joe Biden, que busca que, yo me imagino que esto no lo está pensando el propio presidente Joe Biden, porque es un tema menor, estará preocupado de otras cosas en este momento. Pero bueno, eso es su gobierno el que está empujando esta regulación, y que tiene que ver con exigirle a las líneas aéreas que le den a los padres y madres, asientos cercanos, contiguos, ojalá, a los de sus hijos en el momento de viajar en un avión, sin, esto es lo importante, sin tener que pagar un dinero extra por aquello. Dice que si los asientos adyacentes están disponibles durante el proceso de reserva, bueno, según esta regulación del gobierno, todas las líneas aéreas tienen que permitir que los niños de 13 años o menos vayan y se puedan sentar, puedan tener el asiento al lado de su padre o del adulto que los acompañe. Si no están disponibles en ese minuto o inmediatamente después los asientos, la línea aérea tendría que ofrecer algún tipo de recompensa, digamos, de reembolso. Dice el secretario de Transporte, que es como el ministro de Transporte, que es, siempre he tenido problema con este apellido, que es muy difícil de pronunciar. Es algo así como Buttigieg. No, se escribe Buttigieg. Pete Buttigieg. Digamos Pete Buttigieg. No sé exactamente cómo se pronuncia, debía haberlo chequeado antes, pero bueno, este señor es muy conocido, ministro muy, muy famoso. Y él dice que muchas líneas aéreas simplemente no garantizan que las familias puedan sentarse juntas, lo que significa que los padres se vean obligados a tener que pagar un extra, un dinero extra, si es que quieren que sus hijos vayan cerca. Y bueno, la verdad que el departamento, este ministerio, considera que el hecho de que las familias se puedan sentar juntas es parte esencial del servicio que deberán ofrecer las líneas aéreas, y por lo tanto deberá estar incluido en el valor del ticket y no tener que pagar una adicional para lograr aquello. Y en una última cosilla, destaca el diario The Guardian que en Uruguay hay protestas y mucha molestia de parte de organizaciones ambientalistas por la construcción de un data center. Ustedes saben que data center en Inglaterra le ponen data center. Claro, center, que uno está acostumbrado al center en inglés americano, digamos, center, allá es center. Curiosidades. Bueno, se acaba de aprobar esta construcción. Además, se le ha eximido de todo pago de impuestos a a este data center, cosa que pasa mucho en distintos países. Esta es una construcción que está realizando Google y, bueno, ha traído entonces esta molestia a los representantes de estas organizaciones ambientalistas, que dicen que lo único que va a dejar para Uruguay son toneladas de dióxido de carbono y basura peligrosa o desechos peligrosos. Esto fue aprobado recientemente por la Autoridad Medioambiental, claro, y usa obviamente mucho aire acondicionado, necesita mucho aire acondicionado. La compañía inicialmente propone la producción, digamos, o sea, la utilización de agua fresca, ¿no es cierto? Agua fresca para poder enfriar toda su infraestructura, pero esto obviamente que generó un tremendo alegato, una tremenda protesta, porque ustedes saben que hay sequía, fíjense que hay sequía desde los años 50, pero el año pasado tuvo su peor momento, causando que la ciudad, de hecho, la ciudad de Montevideo, quedara prácticamente sin agua durante algún periodo. Esto está en Canelones, en el sur de Uruguay, y claro, va a liberar 25.000 toneladas de dióxido de carbono al año y va a generar 86 toneladas de desechos que pueden ser eventualmente peligrosos, incluyendo lo que se llama residuos electroelectrónicos, pero también residuos petroleros y también químicos. Así que ahí están luchando para que esto finalmente o no se haga o se realice con otras características. Vamos a escuchar un poquito de música. Este es The Weeknd con Can't Feel My Face.
And I know she'll be the death of me, at least we'll both be numb. And she'll always get the best of me, the worst is yet to come. But at least we'll both be beautiful and stay forever young. This I know, this I know. She told me don't worry about it. She told me don't worry. When I'm with you, but I love it, but I love it.
¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cuánto? ¿Y cómo? Es hora de Panoramas en Aire Fresco con Paula Frederick.
Hora de Panoramas aquí en Aire Fresco, como todos los días jueves. Paula Frederick, ¿cómo estás?
Muy bien, Polo Ramírez, ¿y tú?
Bien, también, gracias.
Es la hora.
Así es.
Hora de jugar, ¿no? Es la hora de cultura, es la hora de entretención, es la hora de Panoramas, porque efectivamente se nos avecina el fin de semana. ¿Irá a llover o no? Ya no estoy muy confundida, ya no sé, pero no importa.
Por lo menos mañana sí.
Mañana parece. Sí, el sábado y el domingo, Richie, no sabemos.
Aquí estamos hablando de Santiago, ¿no? Sí.
Estamos hablando específicamente de los panoramas que les tengo hoy en Santiago.
Ya.
Pero siempre se pueden hacer actividades. Este mes, Polo Ramírez, te cuento que es el mes de la fotografía.
Ah, mira, qué bueno.
Se instauró hace unos años.
No solo
años
de los gatos. Puede ser de la fotografía de gatos.
O sea, si son fotografías de gatos, más sentido tiene aún. Mm. Porque se juntan dos cosas.
Claro.
Así que esa es una buena idea por una exposición este mes. The Year of the Cat. Pero aparte de eso, tenemos la tercera edición, si no me equivoco, de Santiago Foto, que es un encuentro y feria del fotolibro latinoamericano. Mira qué interesante. Específicamente enfocado en los libros que aunan, que plasman este maravilloso arte, esta disciplina que es la fotografía. Y que realmente yo considero, al menos, Polito, que los libros de fotos son fascinantes. Uno ahí se queda hojeándolos horas y es muy bonito tenerlos como a disposición en la
casa.
Es
verdad.
¿Cierto?
Sí.
Ya. Bueno, este encuentro de Santiago Fotos se va a realizar en el Centro Cultural La Moneda y está coproducido también por la Flash Gallery, FLACH.
Ya.
No como Flash Gordon.
Flash, como es como el submarino Flash.
Pues sí, pero no sé si será, tendrá que ver con eso.
¿Te acuerdas del submarino que estaba supuestamente hundido ahí en la bahía de Valparaíso?
Puedes buscarlo mientras tanto y yo te cuento, porque yo sé que vas a querer corroborar la información. Bueno, este interesante encuentro se va a realizar entre el 1 y el 4 de agosto, es decir, parte hoy, 1 de agosto, y termina el domingo. Así que tenemos 4 días para ir al Centro Cultural La Moneda entre 11 y 19 horas a ver esta muestra con entrada gratuita, ¿ya? Donde se podrán recorrer decenas de stands de todo Chile y de 9 editoriales extranjeras. ¿Descubriste el misterio?
Sí, no, sí, es bueno, es que no es Flash, sino que es Flag.
Ah, se pronuncia Flag.
Flag.
Se escribe Flag.
Claro, porque era el señor este lo construyó el señor Carl Flag. Y efectivamente se hundió ahí en la bahía del Paraíso y lo iban a rescatar. No sé si finalmente, la verdad que le perdí la pista a la historia, pero alguna vez lo conversamos acá en Aire Fresco.
Yo creo que sí. Ahora, yo creo que en el caso de Flash Galería debe ser una sigla de fotografía latinoamericana y chilena.
Puede ser.
Bueno, vamos a averiguarlo, pero lo importante para este fin de semana es que la entrada es gratuita y puedes ir a ver estos 16 lanzamientos de libros, charlas, dos conferencias por lo muy interesantes, una de la gran Paz Errázuriz, la fotógrafa, y otra de Pablo Ortiz Monasterio, donde van a estar hablando de fotografía, de qué está pasando hoy con la fotografía, de sus trayectorias, etcétera. Van a haber talleres, visionados de proyectos y además, por primera vez en la edición de Santiago Foto, se va a entregar el premio al mejor fotolibro nacional de más reciente, digamos.
Ya.
¿Ya? Te voy a mencionar algunos de los libros que se van a lanzar. Nacionales y extranjeros, Todo y Nada de Gisela Bolá y Nicolás Pouchomitz, que es argentina, Corpus de Renato Rivera, chileno, y el lanzamiento de la fotógrafa chilena Isabel Fernández, Huaca, que es muy interesante porque está hecho con registros a partir de rituales que se hicieron en el cauce del río Mapocho. Es un portafolio fotográfico que presenta el cauce del río Mapocho como territorio sagrado. Y es toda una investigación y un imaginario respecto al cauce del río Mapocho. Son algunos de los libros que podemos encontrar y también conversatorios.
Ya.
Así que ya
bonito,
saben,
está
Santiago
bueno,
Foto,
está bueno.
1 al 4 de agosto, de las 11 a las 19 horas, Centro Arte Alameda. Un cuanto hay sobre la fotografía y además se puede adquirir un lindo libro de fotos que siempre son bienvenidos y se pueden volver a visitar. Eso por
perfecto,
un lado.
Ya.
Uh-huh. Vamos a cambiar ahora de ritmo, literal, porque vamos a hablar de jazz. ¿Ya? Me gusta, me encanta. Martin Joseph y su trío, que ya se presentó en Chile, es un músico muy destacado británico,
¿ya?
Y ahora viene a Chile y va a presentar dos conciertos durante el mes de agosto. Uno lo va a presentar en Tromba Pomodoro, que es el viernes 9, y esto queda en el barrio Italia, y otro en el famoso Bar Thelonious, el viernes 16, que queda en el barrio Bella Vista. Él viene con sus compañeros, su trío, digamos, y van a interpretar un repertorio variado de su reciente disco Sin Fronteras y composiciones tanto de Martin Joseph como de grandes músicos del jazz. Por mencionarte algunos: Charles Mingus, Tad Dameron, Bud Powell, Steve Lacy y Mal Waldron. Los entendidos del jazz, sobre todo, sabrán de quiénes estoy hablando. Y me parece muy interesante porque
Charles Mingus, el único que te conozco de ahí.
¿Quién te conozco? Bueno, pero también conoce a Martin Joseph ahora.
Ahora te voy a contar más sobre Martin Joseph.
Es británico, pero ha tenido una gran trayectoria también con la música chilena. De hecho, ha sido incorporada en la cronología de nuestra música chilena, porque al parecer ha tocado con muchos músicos chilenos, ha investigado sobre música latinoamericana, ha seguido un poco la línea de experimentación sonora que comenzaron músicos como Villarroel y Pizarro. Entonces, a pesar de ser británico, ser un pianista y un músico británico, ha tenido bastante injerencia no solo en la música de piano, sino que también en la improvisación y la música contemporánea. Así que ya sabes, Tromba Pomodoro, esto queda en Miguel Claro, 1859, el viernes 9 de agosto, y los músicos que van a estar es Martin Joseph en piano, Milton Russell con trabajo, Nicolás Ríos batería, Matías Mardones batería. Doble batería. Y en el Thelonious va a estar...
Me encantan a mí también esos tríos, piano, bajo y batería. También.
Como que uno puede estar... horas y perderse la música. Bueno, yo no sé tanto de música, específicamente de jazz, pero me imagino que hay harto de improvisación, hay harto de dejarse llevar como por el momento. Entonces también me gusta mucho cuando las veces que he ido al Thelonious, que uno ve, siente que se están dejando llevar, que se están saliendo un poco de, comillas, libreto o de las partituras, y que están sintiendo el pulso como del público. Y a veces se alargan en una nota, tocan un instrumento un rato más.
Está harto, ¿sabes qué? Está harto bueno tu panorama, me gustó.
De hecho, vas a ir, acuérdate, Polito, el 9 o el 16. El 16 en Bellavista y el 9 es en Providencia, Barrio Italia.
Perfecto.
Así que no sé, pues ahí tienes que decir.
Anote los dos, por si acaso.
¿Sí? ¿Anotaste los dos?
Sí.
Ya, yo este fin de semana confieso que voy a ir a Santiago Foto.
Ah, muy bien.
Porque me encanta la fotografía y me gustan mucho los libros de foto.
Ya pues.
Ya se nos fue.
No sé si quieres, si tienes algo más.
No. te puedo, no sé, ir al cine, ir al parque. Pueden hacer un montón de cosas. Ver los Juegos Olímpicos también es un panorama.
Es gran panorama.
Hay grandes. Sí, ayer se estrenó. No, ayer no. Hoy día se estrenaron dos películas.
¿Sí?
Sí. Les paso el dato. Para que los que las quieran ver. Una se llama Mother Instinct y la otra se llama Tuesday.
Ya. También. Así ¿Y están
si
buenas?
Están las dos buenas.
Ya.
Pueden ir a los cines, el cine más cercano, si es que quiere hacer algo diferente.
Perfecto.
Pero estos dos panoramas yo encuentro que están buenísimos.
Oye, aquí hay de todo. Hay harto teatro. De hecho,
hay exposiciones.
Exposiciones, ¿no es cierto? Hay pintura, qué sé yo. Hay tanta cosa que se puede hacer. Está muy activa la agenda cultural.
Puedes ir a ver la obra de La Prueba, Teatro Soco, por ejemplo.
Claro.
Próximamente se van a estrenar buenas obras también en el Café de las Artes, en el Teatro Mori. Hay que estar muy atento a la cartelera, porque la verdad es que de repente hay obras de teatro que se pasan rápido.
Sí, hemos hablado.
Muy pocos días y uno los pierde de vista y después se las pierde para siempre.
Lo hemos hablado con algunos directores, algunos actores acá en el programa. Temporadas que son, sí, efectivamente cortitas. ¿Ah? Así que hay que estar tremendamente atento. Paula Frederick.
Polo Ramírez.
Muchas gracias.
¿Ah? Gracias a ti.
Estés muy bien. Oye, a propósito de panorama, hay un parque de los cuales les quiero hablar. Uno, que puede ser la casa de tu casa o la casa de alguien cercano. Simplemente suscríbete a la membresía Meatbox a Punto y recibe mensualmente la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete en carnesapunto.cl. Despacho gratis, esto en Lobanechea, en Chicureo, Las Condes, Vitacura y Providencia. Y Paula Frederick, este panorama sé que te trastorna. Hotel Termas Chillán. Mira, lo nombro y se ríe.
Pero no por el esquila. O sea, me encantaría, pero no digamos que es que.
Pero hay tanto más
que hacer. Pero disfruté demasiado cada rincón.
Bueno, vas a disfrutar
la nieve. Es una maravilla.
De distintas maneras. Vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Para hacerme poderosa, solo necesito una cosa: educación.
En Duna, la activista pakistaní y premio Nobel de la Paz, Malala Yousafzai. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
¿Sabías que en Red Dávila puedes realizar más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, tanto para pacientes FONASA como ISAPRE? ¿Y que además tienen disponibilidad inmediata? Pero lo más importante es que ante cualquier problema en Red Dávila tienes la confianza de contar con el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Porque tu cirugía no se la puedes dejar a cualquiera, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl.
Atención a todos los amantes de la nieve. Hotel Termas Chillán te invita a disfrutar en familia con una oferta imperdible. Reserva 3 noches y disfruta 4. Ven y vive una experiencia única en nuestras exclusivas instalaciones. Disponible del 25 de julio al 13 de agosto. Apúrate, quedan pocos cupos. No te lo pierdas. Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Universidad San Sebastián se ha destacado entre las 10 mejores instituciones chilenas en el prestigioso ranking Nature Research Leaders 2024, índice internacional que mide la publicación de artículos científicos en revistas de alta calidad. Logro que posiciona a la USS entre las instituciones líderes en investigación del país y refuerza el compromiso con nuestros estudiantes de brindarle formación de excelencia con académicos de primer nivel. Universidad San Sebastián, vocación por la excelencia.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La compensación de la huella hídrica de la segunda versión del RaidMat Arts Festival, un ciclo de música clásica, cultura y gastronomía realizada en la ciudad de Lleida, en España, recibió el premio Lurra Sarriac, que entrega el consorcio de aguas Bilbao, Vizcaya. El evento cultural se convirtió en el primer festival Water Positive del mundo al devolver al ecosistema 1 millón de litros de agua, equivalentes al doble del consumo estimado durante la realización de este evento. La compensación de la huella de agua se realizó con agua de mar desalada proveniente de la planta municipal de Xavia, operada por Acciona. Los recursos regenerados fueron reinyectados a la tierra para evitar la desertificación de zonas de esta región catalana que presenta un alto déficit hídrico. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Soy Francisca Crovetto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Si eres FONASA o ISAPRE, elige bien a la primera, elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila, reserva tu hora en davila.cl. Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el programa de streaming de La Tercera. Entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores a las 10 de la mañana por latercera.com y también su canal de YouTube, Desde la Redacción, donde nace la noticia. Bueno, vamos a conversar con dos invitados esta tarde. Estamos con Ignacio Nieto, que es licenciado en artes visuales, magíster en educación, es doctor además en filosofía, en mención estética y teoría de las artes, profesor de interfaces de la carrera de artes de la Universidad Finisterra, y Marcelo Velasco, licenciado en ciencia, mención biología y magíster además en artes, máster en economía ecológica y director de la Fundación Arte más Ciencia. Señores, Ignacio, Marcelo, muchas gracias por acompañarnos, bienvenidos.
Muchas gracias a ti, Polo, por invitarnos.
Vamos a conversar sobre un tema que es para mí novedoso, y ustedes lo han estudiado en profundidad y tienen una visión que ya nos van a detallar acerca de eso, del encuentro, ustedes lo llaman la simbiosis del arte y la ciencia. De hecho, son los coautores del libro The Art Science Symbiosis, ¿no es cierto? Aquí está simbiosis entre el arte y la ciencia, que es un libro que explora esta combinación, esta unión de ambas disciplinas, y que tiene además una está compuesto por, bueno, una serie de capítulos, ¿no es cierto?, donde ustedes hacen la discusión y el análisis de la teoría, y también con, de alguna manera, la bajada práctica a través de 22 ejemplos de distintas obras artísticas, distintos trabajos artísticos, explicados además por sus propios autores. ¿Qué es esta simbiosis? ¿Qué es la simbiosis del arte y la ciencia? O sea, Ignacio, Marcelo, ¿quién quiere comenzar? Marcelo.
Bueno, la relación entre el arte y la ciencia es muy antigua. Uno la puede seguir hasta donde quiera, en realidad, en la historia. Sin embargo, hoy en día, con la hegemonía que tiene la ciencia, digamos, en el pensamiento contemporáneo, la relación entre arte y ciencia se ha fortalecido mucho. Hay un gran interés, además, por estas cruces interdisciplinares. Entonces, los artistas se interesan en la ciencia, los científicos un poco menos, pero...
Un poco menos en las artes.
Especialmente, por ejemplo, en las corrientes más contemporáneas, es más difícil encontrar. Entonces, cuando se mezclan estas dos cosas, ciencia, digamos, podríamos decir, con cierta profundidad, y científicos o artistas vinculados fuertemente al arte contemporáneo, se crean trabajos muy, muy interesantes. Entonces, nosotros un poco lo que hicimos fue primero identificar que en el fondo hay muchas maneras en que el arte y la ciencia se mezclan, desde la psicología del arte hasta trabajos innovadores que mezclan las dos cosas. Entonces quisimos poner un poco de orden ahí, uh-huh, y además presentar estos trabajos que son particularmente híbridos.
Tú decías que esto viene de antiguo, ¿no es cierto? ¿Qué ejemplos que podamos tal vez conocer, ¿no es cierto?, manejar de manera más o menos generalizada, existen de donde se expresa esta simbiosis y que podamos para poder comprender de qué manera se produce esta unión?
O sea, pensando, el ejemplo más conocido es el ejemplo de Leonardo da Vinci. Pero los estudios anatómicos, por ejemplo, vienen del mundo árabe, del siglo XIII. Y hay descripciones de sistemas circulatorios, por ejemplo, hechos en dibujo. Los nombres no me acuerdo, son difíciles de recordar, están todos en árabe. Pero hay antecedentes desde el siglo XIII hacia adelante. Y no solamente ahí, sino que, no sé, matemática euclidiana también tenía un registro de dibujo, ¿no es cierto?, gráfico, etcétera. Entonces, como mencionó Marcelo, se hace un recorrido un poco de esta relación en términos históricos en los primeros capítulos. Uh-huh. Y posteriormente se identifican ciertas categorías en términos de relaciones de poder, ¿no es cierto?, o de jerarquía, ya que eso también es parte como del análisis que nosotros hicimos en esta publicación.
Por los ejemplos que tú das, es de alguna manera en esos casos, y de hecho hay algunos en el libro, hay algunas ilustraciones de dibujo técnico, ¿no es cierto?, científico, de naturalista, por ejemplo, con aves, con plantas, etcétera, que se utilizó mucho. Esos son puntos de encuentro de arte y ciencia, es decir, de alguna manera en esos casos el arte al servicio de la comprensión y divulgación de la ciencia?
Exactamente. Nosotros lo pensamos así, hay subordinaciones, pongámoslo así. En el sentido que una disciplina tiene un cierto poder y subordina a la otra y la ocupa, ¿eh? La utiliza.
¿Siempre la ciencia al arte o puede ser al revés también?
Puede ser al revés también, pero eso se da en el mundo más contemporáneo. Y esos son los ejemplos un poco que nosotros pensamos. ¿Ya? En donde lo que sucedió es pues que esta es nuestra segunda publicación. Entonces la primera nosotros identificamos artistas que trabajaban en el mundo científico o provenían de una disciplina científica, pero en esta segunda publicación identificamos científicos que hacen arte contemporáneo.
Estamos conversando con Ignacio Nieto, a quien escuchaban recién, y también con Marcelo Velasco, a propósito de su libro La simbiosis arte-ciencia, que está escrito en inglés, ¿no es cierto? Porque esto pertenece a una investigación que ustedes estaban haciendo para el extranjero. ¿Cómo? Explíquenos un poco eso.
Sí, bueno, efectivamente estos temas así, medio raros, cuesta tener una audiencia a veces en Chile. Y sin embargo hay muchas personas interesadas si uno las junta en el mundo. Entonces nuestra estrategia fue en realidad como internacionalizar un poco la exploración. De hecho los 22 artistas que participan son de todo el mundo, hay dos chilenos también incluidos, entonces quisimos desde Australia, Portugal, Estados Unidos, México, de muchos lugares. Esa fue un poco la intención. Entonces bueno, la editorial Springer, que es una editorial muy grande que está focalizada en ciencia, se interesó por este tema. Entonces, claro, hubo que hacerlo en inglés. Sin embargo, la buena noticia es que va a ser publicado también en castellano durante este año. Hay un financiamiento Fondart para hacer esta publicación, que va a estar, por supuesto, disponible, accesible para todo el mundo chileno y idealmente latinoamericano.
Sí, y de agregar una pequeña cosa también que creo importante, que nuestra primera publicación fue hecha acá en Chile, entonces nosotros conocemos en cierta medida hasta la edición de forma independiente, y nos queríamos pegar un salto porque esta editorial, que es, yo diría, una de las más grandes del mundo, las universidades tienen acceso a las publicaciones, entonces es de una distribución enorme, y queremos como autores conocer eso. Es una experiencia que acá en Chile muy pocos autores hacen un libro en Springer, y algo bastante particular, y yo como artista, imagínate, como que más raro aún, ¿eh? Entonces es algo que uno puede contar y puede contar un poco el relato, cómo llegamos a esto, que es una historia bastante larga, porque un sistema como de relación, pasamos el libro a un editor que tenemos en Inglaterra, que trabajamos en una revista, un journal de allá, y el editor del journal rebotó el libro en Holanda y le llegó el editor, que es un bioquímico, y que leyó el libro y dijo, me interesa, publiquémoslo. Y tuvimos que llegar a una forma, pasar con pares ciegos, también fue una revisión. No fue una,
porque es un libro, finalmente es un libro, no sé cómo denominarlo, no es un libro científico propiamente tal, no es un paper, digamos, pero tiene mucho del lenguaje de paper, con mucha cita, ¿no es cierto?, con fundamento de cada una de las afirmaciones, pero claro, al mismo tiempo con una intención de ir más allá del mundo estrictamente académico y de llegar a un público un poco más general, ¿no es cierto?
Sí, ahí como que nosotros ocupamos una estrategia de que el libro fuera de todo un poco y que tuviera peso, ojalá, en el ambiente académico, pero en el ambiente académico ojalá científico, artístico e interdisciplinar, como un ejemplo de práctica interdisciplinar. Entonces, en ese sentido, además tiene toda esta presentación de artistas, que también tiene que ver un poco con el libro de arte, el catálogo.
Claro.
Entonces tratamos de hacer converger todo aquello en este libro, porque los libros también son una estrategia, digamos, de divulgación dentro de otras áreas, espacios de divulgación. Es una muy buena carta de presentación, es un espacio para discutir, es un espacio para acceder a ciertos espacios, qué sé yo, ámbitos. Entonces nosotros un poco lo vemos así, como también una manera de involucrarse en un tema para poder discutir, para poder involucrarse en general con otros académicos, artistas, científicos que estén interesados.
Sí, y otra cosa a agregar ahí es que el editor de nosotros no fue bien explícito en decirnos que el libro en realidad iba a ir como en una línea como de popular science o ciencia popular, que es para un público general. Yeah. Entonces el libro no está escrito muy complejamente desde ese lugar, y por otro lado tiene estas descripciones de obra que está más relacionado con los catálogos de arte, la verdad. Entonces juega con esas dos dimensiones, una con una escritura bastante general, aspectos generales de esta relación, y después esta descripción de obra y un análisis posterior, porque se hicieron entrevistas a cada uno de ellos.
Estamos conversando con Ignacio Nieto, a quien escuchaban recién, y también con Marcelo Velasco, a propósito de su libro The Art Science Symbiosis. Ahí está recordando otros libros, uno reciente, me parece que fue del año, no sé si este año o el año pasado, de Andrés Gomberov, El Instinto Científico, y otro que es más antiguo, el autor no lo recuerdo, que se llama El Instinto del Arte. Y claro, están tienen un poco los dos el mismo, o surgen de la misma idea de que existe, hay también otro libro que se llama El Instinto de la Fe, es decir, que existe en nosotros, en nuestro impregnado, digamos, nuestro ADN, algún tipo de instinto que nos lleva a, en el caso del arte, a la creación artística y a la apreciación artística, y en el caso del instinto científico, a la búsqueda de verdades o de demostraciones a través de una cierta metodología, y el desarrollo de eso a partir de alguna manera de pulsiones instintivas. Uh-huh. ¿Ustedes ven esta, un poco en esa línea también, esta misma simbiosis? ¿Están de alguna manera unidas de forma inexorable, digamos, inevitable, la ciencia y el arte, o es una creación del ser humano más bien posterior a lo largo de los años?
Mira, yo diría que las manifestaciones conocidas, históricas, representan un poco esas pulsiones íntimas del ser humano, interés perfeccionista, tanto en la investigación experimental como también en la manifestación artística. Sin embargo, yo diría que lo que hace distinto los casos que nosotros analizamos acá es cuando el arte contemporáneo es el que se involucra con la ciencia de manera lo más seria posible. Uh-huh. Cuando digo serio es que ambas disciplinas están conversan o dialogan de una manera relativamente simétrica. Uh-huh. Ahora, justamente el arte contemporáneo tiene esta característica de ser crítico, divergente, de subvertir todo, de hacer críticas circulares. Entonces, ahí está el desafío de que, en el fondo, al incorporarse el arte contemporáneo en práctica científica o a inspirarse con prácticas científicas, tú, de alguna manera, no quiero decir deconstruyes, pero llevas a una reflexión profunda a lo que el científico está trabajando. Y eso yo creo que es una novedad, porque obliga a este creador a efectivamente utilizar las claves del arte contemporáneo, que tienen una materialidad distinta, que tienen una comprensión distinta, que tienen, a veces no se entiende, y que además básicamente tienen una vocación crítica. Y eso para nosotros es lo más interesante, porque tú puedes de alguna manera, ¿cómo decirlo?, poner al científico en otra posición, poner al científico en el riesgo que significa hacer una propuesta artística contemporánea. Y los científicos en general, en sus propuestas, no pueden tomar muchos riesgos, o sea, todo lo que dicen tiene que estar muy demostrado, y acá tú los pones en otra posición que además les permite dialogar de otra manera con la audiencia.
¿Y qué lo convierte en arte? Que es una pregunta que ustedes se hacen al principio del libro, ¿no? Claro, estoy pensando en otras manifestaciones artísticas contemporáneas que tienen una base bueno, podría decir también científica, pero más bien basada en las ciencias sociales, investigaciones, qué sé yo, de carácter antropológico, de carácter arqueológico, museológico, y otra serie la utilización, digamos, de otra serie de disciplinas que vienen o de las ciencias naturales o de las ciencias sociales, o ciencias físicas, qué sé yo, y tiene manifestaciones artísticas. Pero ¿en qué minuto y a partir de qué, digamos, se convierten en arte? ¿Qué es lo que la hace?
Bueno, es una difícil pregunta. O sea, definir el arte, yo creo que no es algo que probablemente sea inclasificable. Pero desde lo que tú propones, yo pienso que el libro revisa mucho una cosa que... la cosa epistemológica, es decir, cómo yo conozco, ¿no es cierto?, o reconozco alguna cosa, y los artistas científicos, los artistas que tienen conocimiento científico entrevistado, trabajan mucho o cuestionan sus propias materialidades, o las metodologías, o los sistemas experimentales que ellos construyen, ¿ya? Dado que existe también una condición contemporánea del siglo XXI que se llama prácticas artísticas como investigación, que se refieren un poco a eso. Es decir, el conocimiento se desarrolla a partir de lo que yo conozco en cierta medida, pero a la vez lo que me proporciona la experiencia es hacer una cosa. Y eso es una diferencia con respecto al científico, que viene con una pregunta o una hipótesis preconcebida y que la tiene que resolver. Entonces, cuando se cuestionan esas materialidades, surgen nuevas cosas, y eso rompe un poco los esquemas y divergen los sistemas experimentales, los conocimientos nuevos, etcétera. Y eso es lo que yo diría que tiene como fundamental, por lo menos, las prácticas que nosotros hemos escogido.
Sí, mira, de hecho eso se lo preguntamos a veces a estas personas, a estos artistas. Oye, bueno, pero ¿por qué tengo que decir que tu trabajo es arte o no es un paper?
Claro, es una conversación que se ha planteado muchas veces. De hecho, la hemos tenido varias veces aquí en el programa. ¿Por qué no hacer, qué sé yo, una conferencia en la Biblioteca Nacional en lugar de hacer una exposición en una galería de arte o en un museo? ¿Ah? Porque lo que uno ve en términos de la propuesta es básicamente el trabajo de investigación y el resultado directo de ese trabajo, sin metáfora.
Sí, en el fondo,
pasa mucho eso.
En el fondo es no dar la respuesta, sino que generar la pregunta. Entonces, eso es lo válido, o que genera representaciones diversas, que no se acote a una sola representación, en términos, por ejemplo, matemáticos, donde A más B por S la B, por ejemplo, sino que exista, ¿no es cierto?, una diversidad de respuestas. Y eso es lo fundamental, por lo menos en el arte, ¿no?
Sí, ahora con un arte contemporáneo tan abierto, justamente las claves empiezan a ser que la obra es abierta, o sea que tiene muchas interpretaciones, que hay elementos especulativos, que genera más preguntas que respuestas, que se presenta en ciertos espacios, que genera un interés, por ejemplo, visual. Entonces, el arte contemporáneo es tan desordenado que las pautas tradicionales no sirven para definirlo. O sea, que ni siquiera se puede hablar incluso de que sea bonito o feo a estas alturas. Entonces, quizás darte algunos ejemplos, no sé si se puede dar algunos ejemplos de obra, porque venimos hablando mucho del trabajo. Hay uno que es uno de los más llamativos, que es una película que hizo Rachel Mayery. Ella es norteamericana, estadounidense. Ella estudió estudios culturales, que es una mezcla entre antropología, cultura, etcétera. Y ella estaba interesada en la primatología y se dio cuenta de que los chimpancés del zoológico de Edimburgo se aburrían. Entonces se empezó a preguntar cómo podría ser para hacerles la vida más entretenida en este zoológico. Entonces se le ocurrió hacer una película. Pero la película tenía que ser para monos. Pero además ella, como artista, dijo: yo quiero hacer una película que además sea interesante para seres humanos. Entonces, bueno, desarrolló el proceso y al final usó actores disfrazados y sacó una película que en el fondo tenía profundos conocimientos de primatología, pero que al mismo tiempo era una película. Entonces, uno ve estos ejes, y además la película, además, o sea, toda la situación causó mucho interés dentro del mundo también de la primatología. Entonces, también hay otro caso de un artista que quiere crear una vida cómo podría ser una vida fuera de la Tierra, pero sin agua, usando otro tipo de materialidad. Pero eso lo convierte en una obra.
Claro. Bueno, tema obviamente a analizar, a discutir, a partir precisamente de este libro, The Art Science Symbiosis, que va a estar próximamente también en su versión en español. Ignacio Nieto, Marcelo Velasco, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde.
Gracias, Nicolás.
Bueno, ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, nada personal, con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense, con Arturo Fontén, María José Ollea e Ignacio Walker. Nosotros nos juntamos mañana, día viernes, para más aire fresco. Atentos que llueve aquí en Santiago en las próximas horas. No, todavía, Richie. No sé, en realidad, no estoy viendo afuera. Pero en las próximas horas se supone que llueve. Chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez, en el 89.7 y Duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.